Buenos días a todos. Me presento, soy Ricardo Valencia Henchel, director técnico de Construcciones de Calidad del Instituto Galego de Vivienda de Solo, y me corresponde moderar esta jornada. Como sabéis en el programa, los participantes de esta mesa son primero Celestino García Brañas, decano presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Luis Villaverde López, presidente del Colegio Oficial de Aparelladores y Arquitectos Técnicos de La Coruña, Edmundo Varela Lema, decano presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Coruña, y Manuel Martín Álvarez Losada, vocal y miembro de la Junta Ejecutiva de la Federación Galega de Construcción. Tiene la palabra Celestino García Brañas.
Bien, pues buenos días. Gracias por la invitación. Yo creo que en esta... ¿Cuánto tiempo?
Bueno, aquí pone 7 minutos cada uno.
7 minutos y después hablamos.
Y después hablamos.
Bueno, pues a ver soy capaz de centrarme en estos 7 minutos. Y entonces, en estos 7 minutos, lo que voy a hacer es exclusivamente una... ¿cómo decirlo? Un posicionamiento en la defensa de los colegios profesionales frente a o al lado de esta ley ómnibus que tanto nos preocupa. En primer lugar, yo quiero decir que en esta sociedad que cada vez más tiene como uno de sus componentes fundamentales el conocimiento, las instituciones o instituciones como las sociedades profesionales tienen una razón de ser de vital importancia. Alguien dijo, y yo creo que con razón, que la tercera lógica o la tercera pata de la sociedad de conocimiento son las organizaciones profesionales. Las otras dos serían las organizaciones empresariales y la tercera serían los agentes sociales. En estos momentos, los colegios profesionales, las sociedades profesionales, aportan unos servicios fundamentales tanto a sus miembros como al conjunto de la sociedad. Y no parece sensato que se pueda prescindir o aspirar a prescindir de estas sociedades profesionales. Y cuando digo prescindir, lo que quiero decir no es tanto que desaparezcan del mapa como que sus tareas fundamentales queden reducidas a tareas simbólicas o prácticamente inexistentes. Bien al contrario, entiendo que la sociedad española de estos momentos no puede prescindir de la aportación independiente de los colegios profesionales. Los ataques que se pueden producir o que se están produciendo a los colegios profesionales, a mi modo de ver, y debo decirlo claramente, provienen de dos sectores. Por una parte, de sectores, digamos, populistas, por decirlo de algún modo, que ven en los colegios profesionales, no sin razón en algunos aspectos, unas entidades elitistas, unas entidades corporativistas. En este aspecto yo coincido con la crítica a los colegios profesionales, pero no en cuanto de eso deriva la desaparición de los colegios profesionales. Y en otro aspecto son ataques o posicionamientos que vienen directamente desde la Administración. Y vienen directamente de la Administración porque, en alguna medida, los colegios profesionales o algunos colegios profesionales ejercen o ejercemos una actitud crítica, independiente, que puede resultar incómoda para las Administraciones. Y, por lo tanto, recortar, ningunear a este cuerpo social, pues es una tentación que lleva mucho tiempo latente y que en fin, me parece que está muy desenfocada. Por una razón o por tres razones muy elementales. No solamente por lo que aporta ya de por sí estas instituciones, sino además por el peso fundamental que tienen en la economía del país en este momento. En este momento en España hay 1 millón de profesionales. Un 6% del empleo del país viene directamente relacionado con los colegios profesionales y un 8% del Producto Interior Bruto. Y esto son palabras mayores. Y, por lo tanto, hay que, debemos, las dos cosas al mismo tiempo, incorporarnos a el proceso de agilización administrativa. Ninguna duda en este sentido. Los colegios debemos coadyuvar a que la eficacia del funcionamiento social sea realmente esto, eficaz. Y en ningún momento podemos ser trabas para el ejercicio ágil y competitivo a lo que llevan los tiempos. En ningún momento podemos ser un obstáculo para la aspiración europea y para la aspiración lógica de la ventanilla única. Por lo tanto, la simplificación de los trámites es algo a los cual los colegios no debemos oponernos en ningún momento, sino, por el contrario, incentivar estas situaciones. Debemos ponernos al lado de todo lo que signifique economía de tiempo, porque en estos momentos la economía de tiempo es probablemente uno de los factores en los que pueda apoyarse la eficacia de la sociedad, pero en este momento preciso probablemente uno de los temas claves para la salida de la crisis económica. En este sentido, y desde el punto de vista de lo que atañe al Colegio de Arquitectos, venimos predicando algunas cosas. Y venimos predicando fundamentalmente que las licencias sean tramitadas ya telemáticamente. Europa lo impone clarísimamente. En el 2010 toda tramitación europea tiene que estar telematizada y, por lo tanto, no hay ninguna razón para que el visado que ejercemos, que ya lo ejercemos telemáticamente, no pueda trasladarse a las licencias municipales. Este es un tema clarísimo y que debe ahorrar papel, tiempo, etcétera, etcétera. Creo también, y ya tendré ocasión de decirlo un poco más pormenorizadamente, que el visado de los trabajos profesionales debe seguir ejerciéndose, pero sobre otras pautas. Sobre otras pautas de mayor compromiso y, desde luego, por parte del Colegio de Arquitectos, está claro que debemos asumir mayores cuotas de responsabilidad. Y, al mismo tiempo, también debemos ir a un visado en el cual la función del resto de la Administración esté mucho más facilitada y pueda cumplirse mucho más ágilmente. Después podré dar algún dato y alguna perspectiva mayor en este sentido. Yo creo que los colegios deben ponerse al frente de los cambios necesarios. Creo que no podemos hacer de esto ninguna actitud victimista ni, desde luego, corporativista. Debemos defender lo que creemos que aportamos, la utilidad que pienso que cumplimos y, en cualquier caso, situarnos en la medida de lo posible al frente de estas nuevas responsabilidades que todos nos atañen. Somos organizaciones que estamos, como casi todo el mundo, en una encrucijada. Y de esta encrucijada solamente se sale si somos capaces de dar los pasos más rápidos que los que se den fuera de nuestras propias instituciones. Porque si fuera van más deprisa que vamos dentro, entonces estaremos condenados al exterminio y con razón. Los desafíos son importantes, hay que ponerse al frente de ellos, pero hay que transmitir también a la sociedad y a la Administración que los colegios profesionales, como entidades independientes, como mediadores entre los usuarios, la administración, juegan un papel fundamental, aportan conocimiento y tienen que jugar el papel que, por lo menos, en este momento nos reconoce la Constitución española. Gracias.
Muy bien. Ahora va a hablar Luis Villaverde López, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Coruña.
Buenos días. Antes de nada, también quisiera agradecer a la EGAP la oportunidad que nos brinda de poder ya no solo compartir las opiniones de todos los miembros de estas mesas redondas, sino también poder aportar nuestra opinión. Realmente la situación es bastante complicada para los colegios profesionales. Yo comparto prácticamente todo lo que decía mi anterior compañero de mesa, porque es así. Es decir, los colegios, evidentemente estamos ya anteriormente a toda esta directiva de transposición de servicios y todo esto que se está hablando, ya estábamos actuando con ciertos componentes de modernización, es decir, acercamiento de esa estructura colegial pues a un funcionamiento más idóneo, con una sociedad mucho más moderna, etcétera, etcétera. Es decir, el visado digital y todos estos temas es algo que llevamos trabajando en nuestro colegio desde hace algún tiempo, ¿no? Pero es que hay que además defender el porqué de los colegios profesionales. Yo creo que, aunque estamos convencidos de que se tiene que mejorar la competitividad y que los colegios se tienen que modernizar para dar más calidad, más transparencia, debemos de dar más confianza, yo creo que todos estos colegios, esos cambios, los colegios los van a aplicar, porque es una exigencia, como se dijo quizá en la mesa anterior, una exigencia del mercado. Es decir, la situación actual nos va a poner a todos en esa disposición. Se habla de que viene esta famosa ley ómnibus que va a cortar pues algunas de las capacidades y de las formas de actuación de los colegios. Realmente hay dos elementos preocupantes para las organizaciones colegiales. Y es, por una parte, la colegiación, que en un principio se dice que no va a ser obligatoria, luego se modifica y últimamente pues ya se dice que se desarrollará una ley que dirá en qué casos van a ser obligatoria la colegiación. Parece que uno de los elementos por los que se mueve esa ley es que habrá colegiación obligatoria en las profesiones técnicas, aquellas que están además reguladas, las profesiones reguladas, ¿no? Y por otra parte está el visado. Evidentemente, sin estos dos elementos, las actuales estructuras colegiales pues se ven muy tocadas desde el punto de vista de su existencia. Es decir, no sé si podrían subsistir con los costes de estructura actuales que estas administraciones o pequeñas administraciones o corporaciones o como le queramos llamar, organizaciones en definitiva de derecho público, pues tienen para mantener su funcionamiento. Pero también creemos que solamente a través de esta estructura colegial y trabajando con los colegios profesionales se puede garantizar esa calidad y esas exigencias mínimas. Estamos de acuerdo, como decía el anterior contertulio, de que el visado tiene que cambiar. El visado tiene que ser algo de mucha más responsabilidad. Incluso a lo mejor cambiar hasta de nombre, hacerlo con un nombre pues a lo mejor más moderno, más adaptado a los tiempos en los que nos movemos. Pero que el colegio se tiene que responsabilizar más. Que tendremos que facilitar todos los trámites. Estamos totalmente de acuerdo con lo de la ventanilla única, porque creemos que va a dar una mayor flexibilidad a todos los usuarios y, en definitiva, a los ciudadanos. Pero si no existe colegiación, si esa colegiación es obligatoria, dos partes importantes del sistema de funcionamiento de los colegios se van a ver mermadas y, por tanto, la sociedad va a carecer de esas garantías. Es decir, desde los colegios, desde el momento en que se visa y está colegiado un miembro, obligatoriamente esa función lleva consigo la responsabilidad que va a cubrir las acciones profesionales de esos profesionales. De tal manera que, de alguna forma, los ciudadanos sí estarían cubiertos en los posibles fallos, o como queramos llamar, de la propia ejecución profesional o del desarrollo de un proyecto en unas condiciones pues, que no estén debidamente, que no sean adecuadas. Pero es que además los colegios hacemos otras tareas, es decir, no solamente defendemos los intereses propios de la profesión, sino que además trabajamos al desarrollar nuestra función colegial para los usuarios últimos de nuestros trabajos, que no somos nosotros, que son todos los ciudadanos. Creemos que se debe trabajar con más transparencia, con más calidad, acercando mucho más la administración a todas las personas, sin lugar a dudas. De hecho, estamos haciendo ya bastantes trámites y estamos estudiando a ver si somos capaces de que esa ventanilla única de la que se habla, pues por medio de nuestra web y de toda la web de los colegios, digamos, del ámbito español, por medio del Consejo General de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, pues que empiece a funcionar a principios de este año. No va a ser fácil, no va a ser nada que podamos resolver, pues eso, en un momento en que además existe una crisis en el sector considerable, que hace que no tengamos grandes capacidades para invertir en unos procesos que, por otra parte, son muy caros y, como ya se dijo en la mesa anterior, no hay ningún tipo de ayuda para poder implantarlos. Es decir, el Gobierno, con su normativa, indica lo que demanda, pero tampoco nos pone muchas facilidades para que podamos resolverlos. Por último, ya por no extender mucho más y que el debate sea el que sea más claro, porque además si no también nos estamos repitiendo, yo creo que de cómo nació la ley, el proyecto, el borrador de la ley ómnibus que surge después de la famosa ley paraguas, para entendernos, yo creo que es más fácil porque el otro nombre es bastante más largo, pues ya fue cambiando en algunos elementos. Evidentemente no soluciona nada. Coincido plenamente con otras intervenciones que hubo hoy aquí, de que no está nada claro cómo van a poder trabajar esos colegios profesionales en un futuro. Pero yo quiero ser optimista y entiendo que esas pequeñas enmiendas que sí se le han añadido en esa aprobación en comisión hace unos días en el Congreso y que ahora se traslada al Senado, como que va a haber una ley que se va a desarrollar en 12 meses para poder decir en qué casos la colegiación es obligatoria, que va a haber un decreto que también se va a desarrollar en 4 meses, al menos es lo que dicen, en el cual el visado, en qué casos el visado va a ser también obligatorio, pues a mí, en concreto, a nuestra organización nos hace pensar que probablemente esto esté destinado a las profesiones técnicas. Sobre todo cuando habla de aquellos casos en los cuales se debe de garantizar la integridad física o seguridad de las personas. Creo que nuestras profesiones están realmente relacionadas con este tipo de situaciones y que el visado, con un mayor control, como decía antes y como decía el decano del Colegio de Arquitectos, con un mayor control de los proyectos que se presentan, con una mayor responsabilidad también del colegio al respecto de aquellas cosas que visamos, será lo que va a dar pues más calidad a nuestro trabajo. Y al mismo tiempo, y lo dejo así en el aire, ¿con qué se podía sustituir ese tipo de actuación en la actualidad desde la administración si los colegios desaparecen? Entendemos que los colegios profesionales, y ya con esto termino, no deben de ser ni serán obstáculos para la libre competencia o el abaratamiento de costos. Pero aunque tengan asociadas la, por supuesto, la colegiación obligatoria y el visado. Pero lo que sí estamos convencidos es de que pueden añadir calidad, control de la profesión y, sobre todo, responsabilidad delante de los ciudadanos. Muchas gracias.
Tiene ahora la palabra Edmundo Varela Lema, decano presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Coruña.
Hola, buenas. Bueno, agradecer a la Escuela Galega de Administración Pública que se nos haya invitado a este acto, como todos los anteriores conferenciantes han dicho. La ventaja de actuar casi de último es que está casi todo dicho, y ahora que está de moda la copia de exámenes y los traspasos de exámenes, yo creo que Celestino me copió lo que yo tenía aquí escrito, porque tenía exactamente todos los puntos que ha él diseñado, ¿no? Pero bueno, vamos a dentro de esa línea. Yo quería hacer una pequeña crítica, porque aquí está bastante dicho de lo que se ha dicho, de todos los puntos sobre el visado y sobre el desarrollo de la ley. Y yo le añadiría lo que decía antes Celestino, lo que decía los sindicatos y los empresarios. Yo tenía aquí los políticos. Yo también he metido aquí en esta pata. Yo creo que faltan los políticos. Los políticos, y digo por qué, porque los políticos son los que están precisamente haciendo esta ley, curiosamente. Y los políticos que están haciendo esta ley, y se comentaba antes, yo creo que han hecho una ley muy sin pensar, como decía antes nuestro ensine catedrático. Porque se trata un poco de hacer una ley que vaya a la transparencia, que permita precisamente ese mercado único, que todos estamos de acuerdo, y además ya se ha dicho por activa y por pasiva. Pero yo también diría una cosa, que se la apliquen ellos también, que se la apliquen ellos. Porque nosotros también somos un reflejo de la sociedad. Nosotros somos un reflejo de la sociedad, que se lo apliquen también los sindicatos. También lo digo, sinceramente. Quiere decir, sabéis que ahora hay 700 y pico alcaldes o concejales implicados en temas de cuestiones de sobornos urbanísticos. Es público. Yo no conozco ningún decano, ningún presidente, ningún colectivo profesional que esté implicado en este tema. Quiere decir, esto es un tema de reflexión. Es una reflexión que quiero hacer aquí. A nivel sindicatos, todos sabemos cómo están actuando los sindicatos últimamente y el papel que están desempeñando en la sociedad, yo creo que bastante pobre. Y me gustaría que alguno me dijera cómo llevan su contabilidad, el que la conozca y que sea transparente como es la nuestra, en la página web de cada sindicato. O sea, yo creo que tenemos que empezar también a perder ese miedo, porque yo estoy viendo una especie de parálisis en todo el sistema de los colectivos profesionales. Hay una parálisis. Como si fuéramos los malos y como hemos tenido, tenemos mal sentimiento y entonces pues estamos paralizados. Los demás pueden hablar, pueden actuar y nadie les dice nada y nosotros estamos paralizados. Por lo tanto, esa era la primera reflexión que quería hacer. Estamos de acuerdo con esto, como se ha dicho aquí por todos los ponentes, pero que se lo apliquen también ellos. Creo que tenemos que empezar a decir algo de eso. A nosotros nos han limitado mandatos. O sea, hay mandatos por ley que dicen los colectivos profesionales. Yo nunca había una limitación de mandatos a nivel político. Yo creo que hay que empezar a hacer la reflexión de ida y vuelta. Discurso de ida y vuelta. Digamos, la mala sensación que tenemos, o quizá a lo mejor por eso es que no tenemos ese atrevimiento que a lo mejor, y ese desparpajo que tienen ellos, es que efectivamente hay que reconocer que los colectivos profesionales en los últimos años, pues hace años, no, vamos a ir un poco para atrás, efectivamente eran dudosos, sobre todo en muchas actuaciones. No había control, a lo mejor, económico, había gastos superfluos y se veía que siempre había grandes cenas, grandes comidas colegiales, con tal que pagaba el colegio, y entonces eso ha generado envidias, ha generado malos rollos. Eso es real, eso es real. Que el consumidor estaba maltratado, real, se dijo aquí, por activa y por pasiva también, es decir, el consumidor no existía como tal y había unos honorarios, ni se podían negociar ni nada. Pero desde esa fase, efectivamente, la parte negra de la historia, que también se la podemos aplicar a los sindicatos y a los partidos políticos, por cierto, pues todos nos hemos mejorado, todos hemos cambiado y hemos hecho unos esfuerzos. Se comentaba aquí, casi todos los colectivos profesionales, sus memorias son públicas, se sabe lo que se gasta. O sea que en esa fase yo creo que estamos más al día que están los partidos políticos y estamos más al día que están los sindicatos. E incluso los empresarios, porque estamos viendo ahora el espectáculo que se está dando con las cajas de ahorros, que todos diremos, pero ¿quién controla ahí? ¿Quién controla ahí? No se sabe nada. Ahí no se controla nada. Entonces digo yo, oiga, apliquémonos todos el mismo parámetro, ¿no? Yo creo que eso es una reflexión que quería hacer. Nosotros, por ejemplo, a nivel nuestro de colectivo profesional, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, del avance que hemos hecho, y ya digo, nos ponemos un poco en esa línea de liderazgo en relación con lo que pretende la directiva. Por ejemplo, nosotros somos el primer colegio de España que hemos abierto una oficina al consumidor, una oficina pública reconocida por la propia administración. O sea, ya somos pioneros, o sea, que no todo es malo, entonces también hay que poner las partes positivas en valor. Pero ahora hagamos otro análisis que quiero hacer aquí y que además emplazo a toda la sociedad a que se va a incumplir. Día 16 de noviembre, que me parece que fue ayer, ¿no? O antes de ayer, hace dos días. Da la casualidad de que sale la ley, que desarrolla la ley de 2007, de acceso de las administraciones públicas a todo el sistema informático, para hacer todo el modelo telemático por parte de las administraciones públicas. Eso se va a incumplir, ya lo digo yo. Hay más posibilidades de que los colegios profesionales a finales de año estén en función de cumplir la normativa que las administraciones públicas. Ya lo digo aquí públicamente, se va a incumplir y no va a pasar nada. Por tanto, yo creo que están exagerando un poco y somos un poco el conejillo de Indias en este momento para salvar otras cosas que realmente no se van a hacer porque no va a dar tiempo. Hay 8.000 administraciones, 8.000 ayuntamientos que van a incumplir la ley. Yo digo, se ha salido el día 16 y tiene de fecha la misma fecha que tiene para lo nuestro. Con lo cual, una reflexión que yo quiero dejar caer aquí para que se vea que efectivamente el gobierno tiene que poco, digamos, moderar o modular esas pretensiones. Y desde luego, otro de los temas que se comentaba aquí es que no se ha oído suficientemente a los colectivos profesionales. Y no digamos a otros órganos de la administración, que como decía nuestro insigne catedrático, pues van a tener que aplicar una serie de normas que no se sabe muy bien cómo las van a aplicar ni si hay medios para hacerlo. Por tanto, yo pediría calma y creo que eso es lo que tenían que hacer los colectivos profesionales como asociaciones nacionales y perder ese temor a lo que va a venir. Pensar que visado sí, visado no, eso es relativo, es importante, por supuesto, pero quiere decir que eso se puede llegar a acuerdos, pero lo importante es el fin que queremos conseguir y cómo lo vamos a conseguir.
Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Manuel Martín Álvarez Losada, vocal y miembro de la Junta Ejecutiva de la Federación Gallega de la Construcción.
Muy buenos días. En nombre de la Federación Gallega de la Construcción y de las asociaciones provinciales que la componen, quiero agradecer a LEGAP y en su director, don Pablo Figueroa, y especialmente a José Manuel Blanco, con el que he podido hablar en el momento que nos invitó a participar, darle las gracias por este foro, que creo que es muy interesante, y desde el punto de vista de los constructores, pues el hecho de ser el último no me impide en absoluto, ni me ha machacado el programa ni el tema, sino simplemente que nos pone como el brazo ejecutor del sector de la construcción y de la sociedad, es decir, que sin los constructores no estaríamos en este edificio, sin los constructores no habría materialización de proyectos, y posiblemente, y lo voy a decir con mucha claridad, que en los últimos tiempos todos hemos sido conscientes de que el sector de la construcción entró en un paquete exótico, incluso ha sido vilipendiado, cuando realmente somos unos agentes que por la LOE somos tan agentes como los técnicos, como los promotores, como la administración, como los entes de control, y muy distintos. Y por lo tanto yo quiero, en nombre de las empresas gallegas de la construcción, asociadas y no asociadas, grandes y pequeñas, dejar claro que los constructores prestamos un servicio de materializar lo que los proyectos presentan y lo que la administración y los promotores quieren hacer. Somos muy distintos, no somos el ladrillo, sino que somos los que colocamos ladrillo. Dicho esto, y para diferenciarnos, tanto la directiva del 2006 nos cita independientemente del mundo inmobiliario, puesto que hacemos obras civiles, hacemos caminos, hacemos escuelas, hacemos edificios de vivienda para la administración. Y dicho esto, nosotros entendemos y nos solidarizamos y vemos muy bien estas directivas y entendemos, y a nivel personal, y me satisface que en esta mesa todos seamos funcionarios, dos de universidad, uno de enseñanza y el otro de la administración local, y esto también parece como si fuera una premonición, que a la casa de la escuela de la administración gallega, pues seamos funcionarios. El ser europeo es difícil, y leer y ponerse al día de toda esta normativa hace muy compleja la vida empresarial y profesional, pero también hace muy difícil a la administración. Por eso, el entender que tiene que empezar a funcionar desde la propia administración y sus agentes, que son los funcionarios, hacer fácil la vida de esa ventanilla única, es uno de los deseos que los empresarios de la construcción ponemos aquí en este momento, y como si fuese la voz de una peregrinación que todos los presentes pudiesen trasladar al resto de sus compañeros, la necesidad de alcanzar unos objetivos. Todo lo que está en el papel no deja de ser papel, y aquí hay mucho papel, hay incluso contradicciones, y llegamos tarde, estamos casi ya pasando la segunda quincena de noviembre y la ley tiene que salir este año. Digo lo de la ventanilla única porque tenemos claras reivindicaciones que no quiero dejar aquí como si fuese mi misión, pero sí algunos aspectos que llevamos pidiendo a la administración y que por parte de los políticos o parte de los funcionarios no se responde adecuadamente, pues cosas tan sencillas como el tema de las licencias, tramitación, licitaciones, notificaciones electrónicas, que hay plataformas electrónicas ya instituidas y que se oiga que diputaciones provinciales va a constituir otra nueva plataforma, cuando los ayuntamientos no se han incorporado a contratosdegalicia.es. Es algo que es un despropósito, y eso desde la administración, y eso desde los políticos que nos rigen en esta comunidad. ¿Por qué decimos esto? Porque es incalificable que para estudiar las obras que se concursan en nuestra administración tengamos que ir a reprografías, cuando hay medios en la web para colgar un proyecto que no tiene ningún tipo de problema. Se abarata, se evitan cortar árboles, hacemos una vida sostenible, que también lo dice, reducimos costes, que también lo dice la directiva, hacemos mucho más productivo y mucho más ágil la vida empresarial, y todavía no están colgados esos proyectos que se licitan en la red. Algunos aspectos que rozan también a comentarios a los considerandos que la directiva dice, reivindicamos el pronto pago de acuerdo con la ley, que hay una ley que dice que se ha de pagar en un tiempo determinado. Y cuando eso no sea así, también por lo menos que no haya grandes problemas a la hora de los endoses, de las certificaciones que andan viajando, incluso pasan los plazos antes de que llegue el vencimiento, y ya entonces en ese momento no se necesita tomar razón del endose, de la certificación, cuando eso viene a resolver grandes problemas económicos, financieros de las empresas que lo solicitan. Y también la ley lo dice, y eso puede ir también por la ventanilla única. Desde la lectura vemos que somos un servicio y prestamos un servicio, efectivamente lo dice al principio de los considerandos, pero también hay una en el articulado, sacamos fuera del paquete en parte a la construcción en la clase 40 cuando se refiere a los profesionales y se refiere a las construcciones en general, a las obras públicas, a la construcción de inmuebles, a las obras públicas, construcción de carreteras, puentes, son cinco apartados que están ahí. Y que lo deja también a un lado para no se sabe qué, pero supongo que en el camino de los próximos tiempos iremos resolviendo estos temas. Los empresarios de la construcción de Galicia quieren calidad, quieren transparencia de gestión, transparencia de licitación, Me estoy refiriendo a los aspectos de tipo administrativo. Lógicamente, en las relaciones contractuales con los empresarios privados, pues son problemas a resolver entre ambas partes. Pero con la administración, y dado que estamos en una escuela que debe de ser ejemplo de la función administrativa, pues creo que es el momento oportuno. La directiva, que no sé cómo quedará el anteproyecto, el proyecto definitivo, el anteproyecto lo tengo ahí, le hemos dado un repaso, pero sobre todo debemos de, invito a leer esos enorme número de considerandos que son los que van a fundamentar el articulado de la directiva. Hay una serie de cuestiones que todos suscribimos, y en esa suscripción, pues de acuerdo con las responsabilidades de cada uno de los presentes y de los ausentes también, por supuesto, convendría que la propia administración local fuese administrando esa integración en los servicios para hacer más cómodo y más sostenible la vida de las empresas constructoras que quieren informarse para concurrir, para licitar, para poder resolver sus certificaciones, para poder resolver sus cobros. Pedimos, quizá fuera del marco ya de la directiva, pero que está en la mesa y en los asistentes, pues conversaciones anteriores, que haya una armonización en las literaturas de los proyectos, en los contenidos de los proyectos. Son proyectos para la administración. Estamos en una comunidad pintoresca, pero que no es tan diversa. Estamos en una comunidad, y estamos hablando de Europa, por lo tanto, estamos hablando de cualificaciones profesionales, carnés de profesionales, la famosa tarjeta profesional de la construcción que estamos implantando y que tendremos que tener implantada antes del año 2011, cómo se va a gestionar esa tarjeta, qué puntos de información tendrá para que cualquier empresario o cualquier persona que necesite los servicios de un profesional no reglado pueda tener su currículum, pueda conocer su trayectoria profesional, su cualificación, etcétera. Es decir, hay multitud de retos que creo que sería innecesario extenderme en ello y que si alguna curiosidad o alguna pregunta despierta mi intervención, pues con mucho gusto trataré de responder si es posible. Gracias a todos. Gracias a todos.
Bueno, pues ahora, de acuerdo con el programa, se abre el debate, en principio entre los miembros de la mesa, pero si alguien también quiere intervenir, pues puede hacerlo.
Sí. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que advierto en este panel un cambio sustancial con respecto al anterior. Veo un cambio de tono. Afortunadamente, desde mi punto de vista, creo que por primera vez, o por lo menos es la percepción que yo tengo, se me empieza a hablar del ciudadano, cosa que yo en el panel anterior había echado de menos, aunque afortunadamente por una brecha que se abrió, pues de alguna manera empezó a incidirse en ese aspecto. Yo voy a hablar como ciudadano. Y como ciudadano entiendo que los colegios profesionales pues tienen toda la legitimidad del mundo para defender sus intereses. Son corporaciones, pero lo que no puede olvidar ningún colegio profesional es que se sustenta precisamente en sus clientes. Sus clientes son los ciudadanos. Se hizo una reflexión moral en este panel. Insisto que a mí me congratula porque por primera vez se habla pues de reformas que hay que hacer en el tema de visados, etcétera, etcétera. Pediría que se emplease un poco por el ponente que hizo esta alusión de qué manera eso podrá revertir en esas futuras modificaciones en favor de los ciudadanos. Porque yo la pregunta que me hago y la transmito a la mesa es lo siguiente. ¿Cuál es el bien jurídico protegido que se busca en esta directiva? Creo que realmente es la libertad de comercio y, consecuentemente, los ciudadanos. Y eso hay que tenerlo precisamente muy en cuenta. Yo no pretendo trasladar a ustedes a ninguno de ustedes ninguna reflexión moral de cómo funcionan sus colegios, etcétera, etcétera. Yo no pertenezco a ninguno, podría pertenecer a uno o dos, pero no pertenezco, entonces tengo la libertad suficiente como para decir lo que pienso. Y entonces, para referirme a una de las cosas que de algún modo se tocó, trasladaría a alguno de ustedes esta pregunta. ¿En la disciplina interna de sus colegios, en algún momento, conocen ustedes experiencias que se hayan podido practicar contra alguno de sus colegiados, precisamente por algún defecto, por alguna circunstancia que hayan cometido en una confrontación con los ciudadanos o con los particulares? Esa sería una pregunta. Y después, respecto del plazo, en una alusión que hizo el señor Varela, aunque es un tema recurrente en los foros anteriores y en este último, yo, que soy recurrente en la pregunta y en el comentario, no me resisto a trasladarla. Yo coincido con usted, señor Varela, en que el plazo previsto no se va a cumplir. Yo hice esa pregunta en el primero de los foros a una representante de la Unión Europea que estuvo aquí, sabía cuál iba a ser su contestación, es una funcionaria y, lógicamente, pues tiene unas limitaciones. Me dijo que se cumpliría tajantemente. Yo insisto y coincido con usted en que, por imperativos de la práctica, eso no se va a producir. Y con una referencia a algo que también se dijo reiteradamente en estas jornadas por parte de un ilustre catedrático, tampoco me resisto a repetir algo que dijo él y con lo que coincido plenamente. Entiendo que lo que se abre es un futuro litigioso tremendo, es decir, precisamente por las incongruencias, en fin, y por las distintas posiciones que se van a plantear con respecto a la aplicación de esta directiva. Nada más, muchas gracias.
Sí. En relación con algunas cosas que se han dicho y también con esta intervención tan atinada. Edmundo dijo una frase que a mí me llamó la atención, porque me parece que es muy certera. Hay que hacer el discurso de ida y vuelta. Entonces, yo quiero decir aquí muy claramente en qué consiste el discurso de ida y vuelta desde la perspectiva del Colegio de Arquitectos. Primera cuestión. La ley habla de incompatibilidades. Nosotros queremos que haya incompatibilidades y que estén perfectamente reguladas. Pero no tienen que ser los colegios profesionales los que se conviertan en jueces exclusivos de sus afiliados. Queremos colaborar en eso, pero necesitamos que la Administración cumpla previamente los requisitos mínimos. Voy a poner un ejemplo. Para que un arquitecto municipal trabaje, es necesario que el alcalde le conceda la incompatibilidad. La compatibilidad. Muy bien, hay dos maneras de hacerlo, una obra a obra y otra genérica. ¿Saben ustedes por qué optan los alcaldes? Por conceder la genérica. ¿Por qué no una a una? Es un tema fundamental. Si queremos hablar de incompatibilidades, que la Administración eche su cuarto a espadas en la defensa de la deontología profesional de sus funcionarios. Y nosotros les vamos a apoyar. Y he tenido ocasión de decírselo hace 15 días al señor consejero, con el cual, por otra parte, he coincidido plenamente en estos temas. Estoy autorizado a decirlo porque me dijo que explicara lo que quisiera de esa conversación. Pero es fundamental. Este es el discurso de vuelta. ¿Queremos incompatibilidades? Los colegios queremos compatibilidades. El Colegio de Arquitectos, seguro. Pongámonos de acuerdo. ¿Cuáles son los mecanismos objetivos de control para que esto se pueda llevar adelante? Segunda cuestión. Creación de servicio de atención a consumidores y colegiados. Por supuesto. Ninguna duda. Ventanilla única. Es un tema clave. Absolutamente clave. Es de racionalidad. No es que venga de Europa. Es que es de racionalidad. Venga de Europa o venga de América del Sur. Esa ventanilla única, ¿en qué tiene que traducirse para que sea verdaderamente efectiva? Tiene que traducirse en un acuerdo entre los colegios profesionales que tienen el ejercicio del visado establecido y que probablemente lo mantendrán a tenor de, o lo mantendremos a tenor de las iniciativas y opiniones y discusiones que se están dando en el Parlamento, pero no podemos duplicar funciones. En el discurso de ida y vuelta, nosotros hacemos una propuesta pública a la Administración para que el visado no sea un obstáculo de ningún tipo. Por cierto, quiero decir que en este momento el Colegio de Arquitectos está visando telemáticamente todos los proyectos, máximo 2 días. El visado que se corresponde todavía con el papel lleva un poco más de tiempo. Pero, ¿saben ustedes cuánto cuesta en tiempo obtener una licencia de un ayuntamiento gallego? ¿Ponemos ejemplos? A mí no me cuesta ningún trabajo. Decir que en capitales de provincia se tarda para hacer obtener una licencia de una rehabilitación en un casco histórico 10 meses y todavía no existe esa licencia. ¿Cómo es posible? Este es el discurso de vuelta. En el momento en que hay una tramitación que no solamente es la licencia exclusivamente, sino que interviene patrimonio, aguas o lo que sea, nos metemos en 16, 18 meses. ¿Verdad? Claro. Entonces, mientras que el visado, en este caso del Colegio de Arquitectos, lo pongo porque es el que conozco, no me atrevo a entrar en otros, pero seguro que más o menos del mismo tenor, resolvemos el problema en 2 días, en 2 días. ¿Por qué, si nosotros tardamos 2 días para decir que eso cumple en lo que nosotros miramos, que no es todo, un ayuntamiento tarda 1 año? ¿Dónde está la responsabilidad de la reactivación económica del sector de la construcción? En una parte fundamental, en el territorio del tiempo. Y como se trata de un discurso de ida y vuelta, aquí está nuestra propuesta, que hago pública por primera vez. Unas nuevas características de visado, que significan función de control y verificación pública de toda la legalidad correspondiente, etcétera, etcétera. Una función estadística y una función archivística. Porque, claro, ¿dónde tiene la Administración los archivos de todas las obras que se construyen en Galicia, por poner un ejemplo? Pues yo se lo digo a ustedes, en el Colegio de Arquitectos. Porque hacemos esa función. Y buen dinero que cuesta. Bien empleado, porque me parece, o nos parece, que es contribuir a la historia, contribuir a la documentación. El día de mañana serán muchas tesis doctorales de estos temas. Y de acuerdo. Pero eso, evidentemente, tiene unos costes, tiene un compromiso con la sociedad que es fundamental. ¿Quién produce en este momento la función estadística de cuánto se construye, cómo y de qué manera? Bueno, el Colegio de Aparejadores y el Colegio de Arquitectos. Nosotros sabemos puntualmente, y de hecho hemos hecho la edición del año 2000 al año 2009, año a año, ayuntamiento por ayuntamiento, cuántas licencias se han concedido. Esto lo hacen los colegios profesionales. Deben seguir haciendo, creo que deben seguir haciéndolo. ¿Cómo debe ser ese nuevo visado para que sea verdaderamente útil? Un control y habilitación, por supuesto, de los autores, una disponibilidad y una aseguranza de que existe la responsabilidad civil contratada correspondiente, un control exhaustivo del código técnico de la edificación y, naturalmente, también de la información urbanística correspondiente, y una verificación del cumplimiento de toda legislación estatal, autonómica y municipal. ¿Qué significa esto? Significa esto que a los ayuntamientos, con este visado, que nos comprometemos a resolver en un periodo de 20 o 30 días, a los ayuntamientos no les queda mucha más tarea que hacer que decir en qué aspectos puede haber algún tipo de error. Y no los va a haber, porque además estamos dispuestos a asumir las responsabilidades civiles que conlleve cualquier error por parte del colegio. Por lo tanto, estamos facilitando a la Administración un instrumento útil, ágil. Y estamos poniendo este instrumento al servicio de los ciudadanos y al servicio de los promotores. Se ha firmado un convenio entre el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y la Federación de Municipios de España para la promoción de estas nuevas características del visado. En los ayuntamientos de Sabadell, de Barcelona y otros 2 más que en este momento no recuerdo, de Cataluña, está funcionando. El compromiso es este. Un promotor encarga un proyecto, el proyecto va al Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos visa todo lo que yo acabo de decir, no lo que estamos visando ahora, sino mucho más, en 30 días. Eso va al Ayuntamiento de Sabadell o al Ayuntamiento de Barcelona y tiene otros 30 días. Y el compromiso es que 100 viviendas, 200 viviendas o 5.000, en un periodo de dos meses, pueden tener licencia. Esto es un servicio al consumidor y esto es un servicio a la promoción. Hace falta, evidentemente, que estos mecanismos se pongan en marcha. Otro aspecto importante de la cuestión. ¿Cuántos ayuntamientos, sin salirnos de Galicia, están en condiciones de hacer el control de estos proyectos? ¿Cuántos ayuntamientos en Galicia no tienen en este momento los servicios técnicos correspondientes para hacer responsablemente este servicio? Bueno, una de las conversaciones que hemos mantenido y que creo que pueden ir adelante y desde luego lo deseamos fervientemente es que exista un grupo de arquitectos instalados, no me atrevo a decir dónde, pero imaginemos que en las diputaciones, imaginemos que en las dependencias de la Xunta de Galicia, no lo sé, son aspectos menores, que puedan resolver esta responsabilidad en tiempo y en conocimiento a la inmensa mayoría de ayuntamientos gallegos que no pueden alcanzar económicamente los servicios de unos técnicos a este respecto. Por lo tanto, sería relativamente fácil por este camino resolver esta cuestión. Significa, por lo tanto, esta nueva visión del visado que, quiero decirlo claramente, debería financiar la promoción privada, en este caso, o la pública, cuando el edificio sea público, y que supone, digamos, un camino de eficacia, un camino de vuelta, dar respuesta en profundidad. No nos quedemos en cambiar la legislación y parecer que ya hemos resuelto el problema. Cambiemos la legislación y cambiemos el modo de operar y concitemos a todos los agentes que tenemos algo que decir en estos temas para que el resultado final sea efectivo y no sea una ley, sino que sea una ley que ayude a transformar esa realidad. Por supuesto, una nueva función de los colegios profesionales. El otro día le oía a un rector muy importante de Galicia un dato muy significativo. El conocimiento se duplica cada 3 años. ¿Cuántas veces necesita un profesional reciclar sus conocimientos universitarios al cabo de su vida profesional? Yo aseguro que en el ámbito de la arquitectura, por lo menos 3 o 4 veces. Por lo menos 3 o 4 veces. ¿Quién hace ese servicio? ¿Quién pone al día a esos profesionales? Las estructuras colegiales. Las universidades dan el título que dan y dan los estudios que dan. Pero la formación continuada indispensable para que esos profesionales puedan responder a las exigencias, entre otras cosas, de competitividad, tiene que venir realizada por los colegios profesionales. Somos los únicos que estamos en condiciones de dar respuesta a esa situación. Y última cuestión a la que quiero referirme. Por supuesto que un código deontológico y, por supuesto, que toda tramitación telemática y toda transparencia en el funcionamiento de los colegios. Hoy nuestros presupuestos son públicos. Los del Colegio de Arquitectos se consultan en la página web. Y, por lo tanto, alcanzar esta máxima transparencia en el funcionamiento interno es un compromiso ineludible. No con la ley ómnibus, con la sociedad.
No sé si alguien quiere decir algo más.
no sé si es que estoy aquí atrás y no ando muy bien de oído, ha dicho usted que los colegios, en este caso de arquitectos, deben controlar la legalidad urbanística.
No.
En aras a una mayor eficacia, celeridad en todo el proceso edificatorio.
No. Estoy bien. Diciendo que de todos los elementos que componen un proyecto y que deben informarse, uno de ellos es la información urbanística. Y ese es un apartado que puede incorporarse a la información del visado colegial, sin que en ningún momento la última instancia en ese aspecto la tenga el ayuntamiento. Lo que ocurre es que para quien promueve el informe del Colegio de Arquitectos puede ser un informe perfectamente válido para la administración y que le puede dar unas garantías que de otra manera pongo una interrogación sobre ello.
Bien, confieso que sigo sin entender qué es lo que usted quiere decir. Yo quiero recordar aquí que el urbanismo es una función pública y una función pública es indelegable. Por tanto, control de la legalidad urbanística por parte a través del visado, de ninguna de las maneras, y este es un tema que está zanjado ya. Segundo, el tema de las informaciones urbanísticas y de las consultas urbanísticas es algo que está perfectamente regulado en el ordenamiento urbanístico. No creo que haya que meter mano aquí tampoco. Entonces no acabo de entender todas estas referencias al visado, la posible información al ayuntamiento a través de un visado, pues es que no acabo de entenderlo. Yo quiero que quede bien claro aquí, y aquí no creo que haya ningún profesional que pueda decir que el control de la legalidad urbanística, que es una función pública, esté en manos de un colegio profesional. Esto está en manos de la administración.
Yo creo que estamos muy cerca, ¿no? Claro. Debe ser una cuestión de palabras. Yo no estoy diciendo que la autorización de la licencia se expida en el Colegio de Arquitectos, por Dios, no se me ocurre decir eso. Estoy diciendo que una parte de la documentación del proyecto es el cumplimiento de una legalidad urbanística y el colegio informa sobre ese criterio. Evidentemente es el ayuntamiento y por eso he dicho que en los acuerdos que se están estableciendo con diferentes ayuntamientos, por cierto, algunos que estamos en gestión con ellos en Galicia, en ningún momento se nos ocurre pensar que la legalidad última la determina el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos lo que hace es establecer un informe previo. Por supuesto que depende del ayuntamiento.
Bueno, entonces estamos de acuerdo, pero ahí no hay que pactar nada con los ayuntamientos.
No digo...
Es que está dicho por la ley y la jurisprudencia.
Lo que yo digo pactar con los ayuntamientos es toda la tramitación, todos los aspectos del proyecto que afectan a la documentación. Y tiene que ver, por ejemplo, con todo el código técnico, con el cumplimiento de toda la normativa, etcétera, etcétera. Eso es lo que estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo, que es el aspecto importante, es el tiempo. Y lo que estoy diciendo es el compromiso público. Y pongo ejemplos. En este momento, Sabadell y Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona lo ha puesto en marcha hace 3 o 4 meses por una razón fundamental, porque incluso cambió las ordenanzas urbanísticas para que este procedimiento se pudiera establecer. Es decir, son respuestas nuevas a procedimientos que, de algún modo, todos debemos contribuir a que funcionen. Y entendemos que en este momento funcionar significa la mayor economía de tiempo.
Bien, yo quiero centrar aquí un debate entre los dos. Recordar que la eficacia no puede nunca implicar una infracción de la normativa vigente, y menos sobre un tema de la función pública urbanística, que otra cuestión distinta será cómo plantearse los temas de que las administraciones públicas tarden en resolver una licencia urbanística o cualquier otro tipo de petición ante la administración hay unos mecanismos ahí de silencios, etcétera, etcétera, que si hay que revisar algunos, se revisen. Pero yo creo que hay que dejar perfectamente claro lo que no es objeto de ningún tipo de negociación, ni en función de una mayor competitividad o en función de una eficacia que suponga vulneraciones flagrantes del ordenamiento jurídico. Y yo me resisto a creer que haya algún municipio en España que esté actuando de esta forma. Me resisto a creerlo.
Manuel.
Sí, no quería interrumpir en absoluto el debate entre ambas partes, pero el tema del urbanismo no es una de las excepciones de esta directiva. No entro con ello. Lo que sí añadir a lo que ha dicho Celestino en el sentido de la estadística, que es totalmente cierto que los colegios profesionales son los que tienen la información de los proyectos de edificación. Así, añadirle que la Federación Gallega de la Construcción tiene una amplísima información estadística de todas las obras concursadas en las administraciones, tanto de la Xunta como la local como la provincial. Anualmente se hace entrega de ese documento que antiguamente se hacía en un tocho y ahora se hace en el tocho y en soporte magnético. La verdad es que en algunos casos algunos dirigentes de la administración pues se ha sorprendido de la información que ni la propia administración tiene en cuanto a la gran información económica, a la tipología de las empresas concursantes, procedencias, etcétera, etcétera, que puede dar una gran orientación al estudio de la tendencia del mercado o del sistema de licitación o de los resultados de la misma. Lamentamos desde la Federación que la Administración no acoja con los brazos abiertos y simplemente sea receptora de esa información y que no la procese o que no la analice o no la estudie y no la introduzca en las tendencias, en la modificación de tendencias que hay. En cuanto a la formación, también es cierto que la formación de los profesionales pertenecientes, que pertenecemos a esos colegios, la tenemos ahí, pero no hay que perder de vista que desde hace muchos años las asociaciones provinciales de nuestro sector, de la construcción, desarrolla un amplísimo marco financiado por Europa, ya que somos europeos, un amplísimo marco de formación, tanto a nivel profesional como a nivel de trabajadores. Concretamente, me honra decir que precisamente la provincia de La Coruña, a la que pertenezco, pues es una avanzada en todos los órdenes, que va desde cursos de 30 horas a máster de 600 horas, con lo cual también es un gran apoyo y un gran servicio que el sector de la construcción, de los constructores, de los subcontratistas, de los escayolistas, pintores, electricistas, fontaneros, que ninguno de estos es promotor por el mero hecho de ser constructor. Quiero que quede la idea muy clara, que son dos mundos distintos, dos sociedades distintas, que estamos contemplados en la directiva y en el derecho y en la LOBU. Por lo tanto, creo que con este añadido completamos la exquisita exposición de Celestino, que te felicito, porque creo que sin los colegios profesionales no habría construcción, como os dije antes. Y esto la Administración no lo entiende. Nos persigue sistemáticamente, y aquí en esta escuela hay que dejar claro que los profesionales de la construcción, todos, somos profesionales, como hay en todos los sectores. Habrá pues caídas, pecados, tropiezos, en fin. Pero bueno, esto ocurre en todos los sitios. Y por lo tanto, antes había una pregunta de si algún colegiado había sido expedientado deontológicamente. Pues yo, aunque hace muchos años, si me permites, presidente, diré que en mi mandato de 11 años pues se expedientaron a dos compañeros por razones éticas, aplicando la deontología estatutaria, con lo cual pues queda ahí, es decir, no es nuevo. Y entre otras cosas también decir, Celestino, que recordarás que nuestro colegio fue el primero en aplicar las incompatibilidades en el año 80, 81, por ahí. Me llevó muchas enemistades.
Sin duda.
Sí, en relación con lo que comentabas, yo creo que ese tema está clarito, o sea, no tiene duda, como tú bien dices. La Administración, sus propios funcionarios no tienen que estar colegiados, es uno de los privilegios que tiene la Administración. Ese es lo primero. A su vez, los propios proyectos los visan ellos a través de las oficinas de supervisión de proyectos. Los controlan, no los visan, pero es el equivalente al visado. Eso está clarito. O sea, ahí realmente no hay intervención, no puede haber intervención. Pero esos temas pacíficos, yo creo que ahí no hay problema. El conflicto siempre, y yo creo que lo que estaba comentando Celestino, se refiere en cuanto a esa colaboración que se puede tener con las administraciones desde el punto de vista urbanístico, porque efectivamente hay muchos concellos que no tienen ni medios técnicos ni medios tal, y entonces se busca la fórmula de la colaboración para que en esos informes preceptivos, que además por las distintas leyes del suelo siempre ha quedado clarito también, que los que firman los proyectos del visado son responsables ellos, con lo cual también esa certificación urbanística que ellos emiten también tiene un valor, digamos, de cara a la administración de bondad, ¿no? Que decir, esto en principio viene bien, pero se tiene que someter, por supuesto, a la aprobación municipal, que eso es inexcusable y que ahí la administración local no la va a delegar ni de broma, ¿no? Y contestando también a lo que me comentabas antes, hombre, yo creo que el consumidor, yo creo que todos estamos de acuerdo, lo que decíamos antes, se hizo una reflexión de malas prácticas durante muchos años, real, se hizo una reflexión de cambio en los colectivos profesionales ya hace años, la normativa, la última normativa antes que saliera esta ley de los tribunales de la competencia, ya obligó a cambiar la ley de colegios profesionales. Ya hubo cambios muy importantes en cuanto a la demarcación territorial, a que no hubiera necesidad de estar colegiado en dos sitios o tres a la vez, que era incongruente. Una serie de temas ya hubo que cambiarlos. Que la adaptación ha sido paulatina, no hay duda. Yo creo que ha sido mucho más rápida, y era lo que yo quería dejar claro, que la propia administración. Por ejemplo, las administraciones locales van a incumplir clarísimamente, o sea, no tienen posibilidad ninguna. Eso es irreal. Eso se puede decir y se puede sacar mañana una nota de prensa que no pasa nada. No pasa nada porque es irreal el que sea 31 de diciembre o 28 de diciembre, que me parece que es el Día de los Santos Inocentes, además. Por cierto, va a ser una inocentada más para el país. Eso no es real. ¿Qué pasa? Que tampoco lo van a hacer las diputaciones, pues que tampoco lo va a hacer la Xunta, que teóricamente es la que tiene más capacidad, pero la Xunta no, hoy nosotros, por ejemplo, en el colectivo nuestro, es incapaz de cogernos toda la documentación que le enviamos por vía telemática y no la resuelve, y nos la piden en papel, porque los propios funcionarios o no tienen ordenadores o no lo saben manejar. Es así de claro. Y eso se puede demostrar cuanto se quiera. Con lo cual, aquí estamos contando películas, estamos contándonos leyes que después no se cumplen, lo típico de este país, y es así, la realidad es esa. Por tanto, los consumidores sí, o prioritarios, yo creo que no hay ningún colectivo que ponga ninguna duda a ese tema y tal. Plazos incumplibles, seguro, y en cuanto a expediente sancionador, que sí, eso efectivamente se hace de una manera sistemática, lógicamente con mucha carga en algunos casos, digamos, de los colectivos que siempre se defienden, todos los gremios se defienden, pero sí que hay ejemplos prácticos que sí que efectivamente gente que ha sido sancionada, cosa que en otros colectivos o incluso a niveles, como decía yo antes, de partidos políticos, ya ves que ahí no se moja ni San Pedro.
Bueno, yo quería plantearos si podíais hacer una muy breve reflexión sobre el tema de la competencia. ¿Cómo veis? Porque claro, esta directiva se monta para que se estimule la competencia entre todos los servicios, con independencia del lugar de residencia del profesional o del empresario, ¿no?, que presta el servicio. Y me da la sensación que van a terminar las jornadas y esto lo estamos pasando por alto, porque estamos pensando que seguimos en un mercado cerrado, que es lo que sucedía en muchas actividades profesionales de servicios, pero esto se acaba. Y se va a acabar el 28 de diciembre, con independencia de que España vaya retrasada, ¿no? Dicho sea de paso, pues el gobierno, es lógico que ahora entre las prisas, porque el próximo semestre va a presidir las reuniones de los ministros donde se va a analizar esto, y claro, que tú presides una reunión y que te saquen los colores allí diciendo, oye, mira, ¿qué estás pidiendo a los demás que tú no estás cumpliendo, ¿no? Pero digo lo de la competencia porque me da la sensación que este debate no termina de calar en España. Quiero decir, no sé si por parte de los colegios alguien se está preocupando de ver, a ver nuestros profesionales si pueden encontrar un hueco, porque la verdad es que hay mucho profesional liberal español que tiene un prestigio, yo mismo de esta opinión lo puedo certificar, en Europa, tremendo. Y es un potencial que me da la sensación que no lo están poniendo en valor. decir, bueno, pues a lo mejor resulta que los, por poner los símiles de la mesa, pues los arquitectos técnicos, los arquitectos, los ingenieros industriales españoles, pues son muy valorados, pues, en Italia o en Grecia, donde sea. Eso por un lado, porque si nos mantenemos en la situación pasiva de que todos puedan venir a pescar a nuestro coto y nosotros no vamos al coto de ninguno, yo creo que eso es bastante más grave para la actividad profesional y para la supervivencia económica que si el colegio pues consigue o no adaptarse pues, con un año o dos de retraso, lo que sea, la directiva. Y no sé, primero, vosotros cómo veis a vuestros competidores directos, o sea, profesionales de vuestras respectivas titulaciones que puedan venir a trabajar a España esporádicamente, ¿eh? No estoy hablando del tema de la homologación de títulos, y que vosotros podáis ir a otros territorios para competir directamente con ellos.
Sí, sí que... En fin, la competencia nosotros la vemos con las singularidades que tiene, y hablo desde Galicia y desde España y desde Europa. En Galicia se pretenden poner barreras al concurso de empresas foráneas. En el País Vasco se le pone barreras a las empresas que no son vascas. En Cataluña otro tanto. Europa, en la directiva lo dice clarísimamente que no ha de haber discriminación. Con independencia de las tipologías y cosas, que ni eso tampoco, ni el lenguaje, ni la procedencia, ni la localidad, ni nada. Está claro que es la competencia. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Pero eso se está haciendo por petición de los agentes, porque queremos proteger nuestro huerto, y esto es así, pero tendrá que cambiar. ¿Cambiará eso primero o cambiará la administración en otras pequeñas tendencias? La competencia, nosotros estamos compitiendo continuamente, tanto que si llega a bajas del 54%, que es horroroso. Para la administración debía de prohibirlo, como se ven las consecuencias. Pero lo importante es salir en la foto de la primera piedra, y luego si el edificio o no se funciona o no funciona, ya se verá. Pero eso es la competencia. La competencia tiene que empezar por el patrón, por el propietario, con la idea clara de qué es lo que quiere. Exigir calidad, exigir cumplimiento de proyectos, exigir cumplimiento de plazo, exigir cumplimientos de costes. Van a desaparecer muy pronto todos los reformados, modificados y demás, lo dice Europa. Nos lo tenía que decir Europa. Es que no somos europeos desde hace siglos. Nosotros competimos continuamente en el mercado. Y la verdad es que deseamos claridad en la gestión, claridad en las propuestas de la administración para que nosotros podamos seguir siendo claros, y el mercado está clarificando, perdón, el mercado está clarificando un poco el sector, pero está clarificando el sector, y no hay que engañarse, como consecuencias de un mundo de promoción desbocado y proporcionado y facilitado por la administración, que arrolló y arrastró a las empresas constructoras pues que tenían la administración como, en fin, como segundo lugar, que había que hacer los dos sectores, la administración y el mundo privado. Y ahora nos vienen planes que no resuelven el problema, grave problema que hay en el sector. Y el sector, mientras no ande, no anda el país. Eso con claridad, porque es el único sector que da de comer a esos miles de familias, de las pequeñas, de las pymes, que también cita los considerandos de la directiva. Y que no se está teniendo en cuenta con la desaparición de miles de autónomos, de cientos de empresas, grandes y pequeñas. Y eso es la competencia, que hay que pagar la consecuencia de una mala organización, de una mala planificación, y ni las buenas ni las grandes se salvan de esta quema. Por lo tanto, nosotros, desde el punto de vista de competencia, estamos compitiendo continuamente, y lo único que pedimos a la administración es que haga mejor los deberes, que haga mejor las tareas, que exija mejores proyectos, que exija mejores concursos y que lance la posibilidad de competir dentro del marco de las leyes que hay de contratación en el Estado.
No, simplemente un pequeño apunte, porque además ya empieza a ser una hora prudente. Yo creo que respecto a los colegios profesionales habría que estar mirando también en qué estado se encuentra actualmente toda la comunidad europea, ¿no? Es decir, Europa está ahora rematando su integración, y esa integración se basa desde mi punto de vista en tres pilares. Uno es la convergencia de titulaciones, es decir, el llevado y traído proceso de Bolonia, que eso es lo que va a hacer que todos los profesionales que accedan a los colegios, en esa libre circulación, de, pues van a estar sus profesiones teóricamente homologadas. No se sabe cuándo, pero ese es el camino que se va a recorrer. Por otra parte, ya se ha establecido un marco europeo de las cualificaciones, cuya transposición, además, al Estado español ya está realizada. Y queda, por último, esta directiva de servicios. ¿Cómo se resuelve todo esto? Pues es lo que va a resolver los problemas de competencia. Pero yo creo que en los colegios lo que nosotros estamos ahora diciendo, y un poco coincidiendo con lo que habló antes Celestino, es que nosotros no limitamos la competencia de los profesionales, sino que lo que estamos diciendo es que queremos aportar más valor al trabajo del colegio de cara a los ciudadanos. Es decir, ese reto que se hablaba en la mesa anterior, por parte de la persona que lo presidía, de que el mercado es el que va a poner a cada entidad en su sitio, pues recogemos el guante y los colegios se tienen que poner las pilas, por decirlo en términos coloquiales, para poder dar un servicio a los ciudadanos eficaz y que tenga valor, que es lo que hará ver que somos unas entidades necesarias, nada más.
Sí, este es un tema, sin duda ninguna, clave. Porque además la competencia empieza mucho antes que el ejercicio profesional. En realidad, a partir de Bolonia se empieza a competir desde el momento que uno se matricula en un centro universitario. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que en el suplemento al título europeo, que es el pasaporte que todo titulado universitario va a tener a partir de Bolonia, el lugar donde realiza sus estudios empieza a ser muy importante. A ninguno de nosotros que tengamos una titulación universitaria nos preguntan para ejercer, en este caso de arquitecto, si estoy titulado por Sevilla, por Madrid o por La Coruña. No se pregunta. Pero a partir de ahora sí. A partir de ahora la universidad y el centro en concreto donde se estudie una determinada carrera, tiene ya su importancia. Porque a partir de las evaluaciones periódicas de la NECA, cada una de esas facultades tendrá una puntuación. Y por lo tanto no será lo mismo ser arquitecto por la Universidad de La Coruña que serlo por la Universidad de Sevilla. Entre otras cosas porque el propio currículum universitario va a variar. Porque hay 60 créditos de margen de cada facultad para poder distribuirlos como quiera. Es decir, alguien puede tener 60 créditos en urbanismo y 10 en estructuras y ser arquitecto, y otro en otra facultad puede tener 60 créditos en estructuras y 10 en urbanismo y ser arquitecto y tener las mismas competencias. Por lo tanto, la competencia empieza ya antes de haberse iniciado el ejercicio profesional. Primera cuestión, que es importante tener en cuenta, porque los estudiantes deberán saber hacia qué centros dirigen sus pasos en función de cuáles sean sus intereses. Segundo aspecto de la competencia. Competir significa dar, en términos generales, mejores servicios. Mejores servicios en una sociedad del conocimiento como la actual necesita una formación continua intensa. Y, por lo tanto, para, estar en condiciones de establecerse en condiciones de competencia, significa una formación continua que en ningún momento puede dejar de hacerse. Competitividad en otro terreno de cosas. Lo que supone, por ejemplo, todo el tema de concursos y relacionado con la administración. Aquí deberíamos establecer, o establecemos, quitamos el deberíamos, alguna objeción a cómo están funcionando las cosas. Cuando se trata de un servicio público, como es la construcción, que tiene unos usuarios finales que son los que nos deben preocupar. Yo suelo decir que mi cliente no es el promotor que me paga. Mi cliente es el usuario que va a utilizar esas viviendas o ese museo o esa Casa de la Cultura por muchos años. Me parece que es el planteamiento adecuado. Tenemos que tener en cuenta en qué condiciones de competitividad se establecen las cosas. En este momento, en los concursos de adjudicación de obras de arquitectura de la administración pública, ¿qué porcentaje tiene la economía? ¿A ustedes les parece razonable que tenga la economía del proyecto un 40% de incidencia en el concurso? ¿Es una competitividad sana esa? Bajo ningún concepto, creo que estamos de acuerdo. Y sin embargo, la incidencia de en los concursos, en algunos concursos, no digo en todos, en algunos concursos, de la incidencia económica del trabajo, tiene un peso prácticamente determinante. Esto es cambiar los términos. No digo que no deba existir un marco para la competencia económica del proyecto, pero no puede ser un marco determinante, porque eso es pervertir la situación. Si en estos momentos están saliendo muchas de las obras con unos precios que están fuera de la realidad, creo que puedes atestiguarlo perfecto. Ambos podéis, todos los que estamos aquí podemos atestiguarlo. Lo que estamos es enredados en una gran mentira. Y de verdad, quien tiene que poner los puntos sobre las íes es la administración. Y nosotros colaboraremos divinamente, o todo lo mejor que podamos, no divinamente. Pero esto verdaderamente nos interesa en profundidad. Y que la competitividad se haga de verdad en razón de la competencia profesional. Vamos, yo no quiero poner caricaturas, pero imagínense ustedes que se otorgaran las operaciones a la baja. Bueno, ¿y por qué hay que hacer a la baja de un modo exagerado las edificaciones? Tienen que tener una competencia económica, sin duda, pero situémosla en el margen razonable. Porque la competencia no significa desregulación. Porque si hablamos de desregulación, en fin, los argumentos en estos momentos son tan fáciles de emplear que mejor no tocamos el tema. Hay que regular y hay que regular lo justo. Pero lo justo quiere decir lo que hace cumplir que las cosas hacer que las cosas funcionen razonablemente bien. Y desde luego, el tema de la salida al exterior por parte de nuestros profesionales es una algo que se está planteando y que hay ya algún tipo de iniciativa. Está claro, y porque además estoy convencido de que el prestigio de los profesionales españoles en todos los temas relacionados con la construcción está fuera de toda duda. Yo, que soy profesor de la Escuela de Arquitectura, aseguro que los estudiantes Erasmus que van por Francia, Italia, buena parte de ellos se quedan a trabajar en Francia o en Italia, por poner un ejemplo, por la competitividad que demuestran como estudiantes. Y los que vuelven, vuelven por otro tipo de querencias, pero no porque no tengan su trabajo asegurado en nuestros países. Esto es lo que no podemos perder. Esto es lo que tenemos que proteger. Porque esta es la competencia a medio plazo y a largo plazo.
Sí, yo quería también, señor de la competencia, aclarar que el tema ha evolucionado mucho, para que os deis una idea, por lo menos en las ingenierías. Hace años los ejercientes eran profesiones liberales prácticamente, que firmaban ellos, y había calcular un 80% de liberales y un 20% de empresa. La empresa tenía muchos condicionantes porque no podía firmar como empresa. Es uno de los temas precisamente que se ha solventado con esta ley, con alguna que salió anterior ya. Hoy es al revés. Hoy es 80% son empresas y hay un 20% liberales. Prácticamente el liberal lo han eliminado, que ha quedado como un reducto ahí. Entonces las empresas ya compiten entre ellas mismas, ya en un modelo donde ya no hay honorarios mínimos, compiten entre ellas, se destrozan. Eso en consumo interno. En consumo externo, pues, también se destrozan, pero van al extranjero y están compitiendo perfectamente, como decían los compañeros. Quiere decir, hoy empresas de ingeniería que están funcionando fuera, pues, un montón. Estamos haciendo el metro no sé dónde, la presa de no sé cuánto y la instalación eléctrica en donde queda. Eso ya llevamos años compitiendo. Si no, ahí no va a variar gran cosa. Queda un reducto muy pequeño de los profesión liberal, que pasa también en el mundo del derecho, que prácticamente son reductos que se quedan en la zona de población. El liberal, a salir fuera, nosotros lo tenemos complicado por el tema del idioma, porque somos bastante burros hablando idiomas. Y en general yo creo que vamos a tener importación, vamos a importar técnicos que van a venir aquí. Pero más que técnicos van a venir empresas. Yo creo que el tema se va a centrar. Entonces, en esas grandes consultoras ahí hay de todo. Hay ingenieros de caminos, eléctricos, mecánicos, arquitectos, aparejadores, que dicen que se va a ese mundo global. Por tanto, yo creo que se está exagerando mucho el tema desde el punto de vista real, ¿eh? No de se vende muy bien de cara a la opinión pública. Estos señores ya los hemos limitado y los hemos puesto finos. No vamos a poner fino a nadie, porque ya las propias empresas, las propias sociedades empresariales, ya son multidisciplinares. Es muy complicado el tema para... O sea, yo creo que ese tema está muy avanzado ya. Muy avanzado. Y no hay más que hacer una investigación de los ratios del mercado, ¿no?
¿Hay alguna pregunta más? Bueno.
Un pequeño apunte, porque has abierto un melón que es muy interesante, ¿eh? Pero bueno, no es para tratarlo, que es la progresiva laborización de los profesionales. Hoy, en este momento, está descendiendo el número de estudios de arquitectura en Galicia y, sin embargo, está aumentando el número de arquitectos. El proceso de asalarización es un tema imparable y, efectivamente, los colegios profesionales, en este sentido, vamos a tener muy, muy acotado nuestro espacio, porque la mayor parte de los profesionales están trabajando a través de la empresa y afiliándose a los sindicatos y todas estas cosas. Por cierto, y como único dato, último dato por mi parte al menos, hace dos o tres meses, no, antes del verano, se firmó un acuerdo que a mí me parece muy significativo, un acuerdo entre la Unión Profesional, que engloba a todas las profesiones liberales, y el sindicato de la UGT. Me parece significativo porque explica muy bien que ámbitos que probablemente hace 20 años estaban radicalmente confrontados, como eran los sindicatos y los colegios profesionales, ahora estamos firmando acuerdos. Lo cual implica, en lo que decíamos al principio, esas tres o cuatro patas en torno a los cuales funciona esta sociedad, y que no podemos perder de vista. Seccionar alguna de esas patas significa desequilibrar toda la estructura.
Muy bien. Bueno, pues son las 2:15. Si nadie tiene ningún comentario, pues damos por terminada la mesa. Gracias.